4. En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Estamos en vivo en la frecuencia del 1150 de amplitud modulada. Y bueno, estamos checando que están jugando ya el Guadalajara y los Tigres del Lado de Nuevo León. Por poco y se avientan un golazo, ¿eh? Qué jugada de JJ Macías y la prende Pavel Pérez. Y bueno, por poco y hace un golazo, una muy buena jugada. Pero mire usted, le platico, antes de entrar con las cabezas informativas, y es que se quitó de sombrerito a Pizarro, el propio JJ, y saca un zapatazo de pierna derecha, faltó colocación, la potencia la llevaba, faltó colocación nada más. Bueno, les mencionaba, si usted prende el televisor, o si ve fotografías del encuentro, va a decir, pues sabrá Dios quién está jugando. O sea, así de primera intención, no ubicamos uniformes tradicionales, ni de un lado ni del otro. Mire usted, Tigres está jugando hoy, aunque usted no lo crea. Está jugando con un uniforme rojinegro. Me parece que en su vida habían utilizado un uniforme así tan feo, ¿no? Digo, ¿por qué feo? ¿Por qué raro? Porque, o sea, a lo mejor la vestimenta como tal está bonita, pero para Tigres no, es un uniforme con todo el frente rojo, mangas en color negro, y en la espalda es al revés, todo negro y con vivos en rojo en la parte baja, calzoncillo y medias en color negro, insisto, raro, y el portero de color rosa con medias moradas, imagínese, y Guadalajara con su uniforme en blanco. O sea, por eso le decía, si usted lo ve de primera intención va a decir, ah, no, ese no es el Chivas Tigres, cámbiale, medio raro, ¿verdad? Pero así las cosas. Cowell, el refuerzo gringo mexicano, está en la banca, podría debutar hoy como refuerzo. Ya le daremos cómo está la alineación del equipo del Guadalajara. Pero bueno, le mencionaba usted que tenemos lógicamente que platicarle lo que hay al momento en el tema deportivo y tenemos un resumen para todos ustedes. El pedalista mexicano Isaac del Toro cerró de maravilla en su primera participación dentro del Tour Mundial de Ciclismo al subir al podio del clásico Down Under de Australia, donde se llevó el tercer sitio. La jalisciense Isabel Guadalupe Oropesa sigue prácticamente triunfando en varias plazas del país. En esta ocasión se llevó el triunfo en el medio maratón de Veracruz. Arrancó también el día de hoy el serial atlético que organiza Comú de Guadalajara. Corremos a la meta con una carrera de 5 kilómetros en homenaje al Día del Policía, con salida y meta en el centro de la ciudad. El fútbol americano de la NFL, ayer los Cuervos de Baltimore y los 49 de San Francisco clasificaron a la siguiente ronda de los playoffs en el fútbol americano de la NFL. Y el día de hoy, Leones de Detroit eliminó a los Bucaneros y está arrancando el juego donde los Bills enfrenta a los Chiefs. También hablaremos de lo que está ocurriendo en el deporte blanco, porque en el Abierto de Australia el tenista serbio Novak Djokovic continúa firme en el reto de ganar su trofeo número 25 de Grand Slam, luego de vencer al francés Adrián Manarino. La selección de México de hockey sobre hielo femenil logró su primer triunfo en los Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno que se llevan a cabo en República de Corea. En fútbol, el Real Madrid ya es líder solitario de la Liga de España luego de vencer 3-2 al Almería en un juego que se le complicó y que tuvo polémica con decisiones del VAR. También ganó el día de hoy el Barcelona, ya platicaremos, en un super homenaje para Andrés Guardado. El Barça le ganó 4-2 al Betis. En Italia, duelo de mexicanos, fecha 21, el portero Guillermo Ochoa y el defensa Johan Vázquez jugaron 90 minutos en el triunfo del Génova 2-1 sobre el Salernitana. Se terminó este domingo la marca perfecta en la Liga de Holanda del PSV Eindhoven al empatar 1-1 ante el Utrecht, fecha 18. Aunque sigue invicto, el PSV deja la cifra de 17 triunfos en fila. El Liverpool se mantuvo una semana más de líder en la Premier League luego de que golea 4-0 al Bournemouth. Minuto 8, Chivas atacando, Chivas insistiendo. Por lo pronto, Chivas y Tigres 0-0 en el Estadio El Volcán allá en Monterrey. Le repito, Tigres jugando con uniforme rojo y negro, Guadalajara jugando con un uniforme en color blanco. Así continúa la fecha número 2 de la Liga MX. Ya hablaremos de lo que pasó desde el viernes en esta jornada de la Primera División. Y bueno, en este momento también hay actividad en lo que respecta a la Liga de Expansión MX. Ya en unos instantes vamos a tener un reporte hasta el Estadio Jalisco, pero arrancando el segundo tiempo, Leones Negros y Atlante están 0-0. Bienvenidos a Jornada Deportiva, control técnico el señor Roberto Álvarez, en el teléfono 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, se encuentra nuestra compañera Luz Balvaneda. En este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Bienvenidos, vamos a la pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli y bueno, le mencionaba que está jugando el Guadalajara contra los Tigres, 0-0 ya minuto 11, y también en el Estadio Jalisco hay actividad, está llevándose a cabo el partido entre Leones Negros y el Atlante, y bueno, usted lo ha escuchado por aquí en la ocasión de los domingos con información taurina, y ahora lo tenemos para que nos hable un poquito de Leones Negros y del partido como tal, a nuestro colaborador Paco Olvera, quien saludo con mucho gusto. Paquito, ¿cómo andamos?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente de Metrópoli. Bien, aquí estamos desde el Estadio Jalisco, donde hasta el momento no han caído goles en el partido de la jornada número 2 entre el equipo de los Leones Negros y el Atlante. Esto es lo que es la Liga de Expansión.
Perfecto. ¿Te ha gustado Leones Negros en este encuentro?
A ver, ¿no te escuché bien?
¿Qué tal está jugando Leones Negros?
No, pues es un partido, Martín, la verdad, este partido bastante aburridito, vamos a ponerle así, con muy pocas llegadas. Ahorita ya estamos en el inicio de lo que es la segunda parte, pero realmente ha sido el equipo el que ha estado más cerca de la anotación, en el de Saúl Jiménez, en un balón que cruzó todo el área chica, que pues se quedó Arturo Sánchez de hacer la primera anotación de este partido. Hasta el momento ha sido un partido sin tantas emociones, con una entrada regular aquí en el Estadio Jalisco, podríamos decir alrededor de unas 3.000 personas las que están aquí en el estadio, pero el equipo de los Leones, a pesar de tener los jugadores ya de renombre en sus filas, igual que el torneo pasado, pues no ha podido marcar hasta el momento, poner la diferencia en el marcador.
Perfecto. Señor Olvera, muchas gracias.
Muy bien, aquí estamos al pendiente y yo creo que se alcanzamos, ¿no?, a reportar antes de que termine este partido por el horario.
Claro que sí, gracias.
Muy bien, aquí estamos al pendiente, gracias, Martín.
Hasta luego. Francisco Olvera con algo de Leones Negros. Ya se comunica Arturo Alonso, dice, creo que es la última llamada a mi Atlas para no complicarse el torneo. Si no le gana a Juárez, a buscar las bolsas y prender veladoras como en antaño. Tranquilo, Arturo, apenas fecha 2. Tranquilo, cerraron muy mal el torneo pasado, pero esto apenas comienza. Es nuevo año, 2024, nuevas metas. Ha habido equipos que pierden los primeros 2-3 partidos y terminan ganando el torneo. Entonces, tranquilo, vamos a ver qué dice el resto de la jornada o de las jornadas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir ahora con el tema de fútbol americano para hablar con Jonathan Lozano de cómo están las cosas en los playoffs. Así que también los saludamos con mucho gusto. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Martín, amigos, muy buenas tardes. Desde Monterrey, disfrutando el lo que tiene esta.
No, se está cortando, mi estimado Johnny. Se está cortando la comunicación, a ver si podemos mejorarla. Tú me indicas, compañera, para ver si tenemos la comunicación más clarita, porque se está cortando mucho la comunicación, ¿verdad? Sí, ya ve que a veces los celulares no tienen palabra de honor. Ah, cómo fallan ya en la ciudad, ¿verdad? A veces está uno comiendo en el comedor de su casa y también ya empiezan a fallar. Pero bueno, ahora sí, Jonathan, adelante.
Hola, Martín, ¿ya me escuchas ahí bien?
Sí, mejor.
Muy bien. Pues te comentaba, igual ya estamos en el cierre de esta ronda divisional, Martín, con el último duelo y el más importante en cuanto a nombres, en cuanto a números y en cuanto a rivalidad que se ha dado en los últimos años, precisamente entre el equipo de Buffalo y el de Kansas City. Toda la afición de Buffalo venía esperando este momento desde hace muchos, muchos años, porque generalmente les había tocado cerrar allá en Kansas City como visitantes y ahora están haciendo valer su localía con una afición que está muy fuerte al equipo de los Bills. De hecho, al momento acaba de anotar el equipo de Buffalo, el marcador es 10-3, pero vamos un poco a recapitular lo que ha sucedido en esta ronda divisional. El día de ayer los Cuervos derrotaron 34-10 a los Tejanos de Houston, donde Lamar Jackson demuestra por qué es el candidato favorito a llevarse el MVP de la temporada, y en caso de llegar al Supertazón, no dudes que también lo logre, Martín. Simplemente el día de ayer los números de Lamar Jackson fueron impresionantes. 16-22 posibles, 152 yardas, 2 anotaciones, acarreó muchísimo el balón. Tuvo 11 jugadas para 100 yardas y 2 anotaciones por propio pie. 34-10 fue el marcador. Los tuvieron que lidiar con San Francisco, que en el último cuarto hizo todo lo posible para llevarse el resultado, 24-21, donde Brock Purdy completó 23 de 39 posibles, 252 yardas, una anotación, se fue sin intercepciones. Y bueno, Jordan Love, que sigue siendo nuevo en estas instancias de playoff en la NFL, solamente completó 21 de 34 posibles para 194 yardas, 2 anotaciones, pero también fue interceptado en otras 2. En hoy a las 2 de la tarde se enfrentaron los Leones de Detroit y el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, donde podemos decir que al menos la primera mitad fue bastante pareja, fue tres dos escuadras, porque en ningún momento se vio autoridad de ninguna de las dos escuadras, y hasta el último cuarto los de Detroit se llevan el resultado. Gareth Goff completó 30 de 43 posibles, 287 yardas, 2 anotaciones, y se estarán enfrentando al equipo de los 49 de San Francisco. Baker Mayfield completó 26 de sus 41 posibles envíos para 349 yardas, números bastante buenos, 3 anotaciones, pero también fue interceptado en 2. Lo que le hizo falta al equipo de Tampa Bay fue correr mucho más el balón. Quien más corrió fue Rashad White, que solamente 25 yardas en 9 acarreos. Los números que nos arrojan en este inicio del segundo cuarto de este duelo divisional, bueno, ya le repito el marcador, Buffalo está ganando 10-3, Josh Allen ha completado 9 de sus 9 envíos para 51 yardas, él es el autor de esta anotación, la hace por propio pie, y bueno, a Patrick Mahomes lo han sabido contener bastante bien, porque al momento solamente ha completado 3 de 4 envíos para sumar solamente 40 yardas, y esto pinta para hacer un duelo también de ajedrez, al menos en esta primera mitad. Sorprende mucho la anotación de Buffalo, porque pintaba que iban a estar al menos en la primera mitad anotando vía patada, pero Josh Allen toma la determinación y con mucha, mucha valentía hace la jugada y rompe el marcador, y al momento están derrotando a los Jefes de Kansas City. Pero ya están Martín. Al momento es toda la información que tengo. Muy buenas tardes.
Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información de NFL y de inmediato nos vamos con el tema de el señor Ramón García, su comentario de este domingo.
Muchísimas gracias, Martín. Pues aquí estamos disfrutando de las fiestas por aquí, de la feria de Juchipila. Todavía llevamos ya una semana, todavía nos queda otra, así que pues armarnos de paciencia y pues de recibir a los hijos ausentes, los del norte, del interior de la República, que pues les gusta venir a esta bonita fiesta aquí en Juchipila, así que están cordialmente invitados.
Ya dijiste, oye Ramón, cuéntanos ¿qué hay en la feria de Juchipila? Platícanos un poquito pues para ver todo, si alguien se anima.
Va a haber una corrida de toros muy interesante. Ha habido presentación de por aquí estuvo la nieta de Antonio Aguilar, esta muchachita, no me acuerdo el nombre de
Ángela Aguilar.
De Toño Aguilar, no de Pepe, la otra hija de un exitazo. Pues cada vez el Teatro del Pueblo está muy interesante, la gente se viene, hay por lo clásico los puestos aquí de cantaritos, de juegos, hay juegos mecánicos, hay pues de todo lo que es una feria de pueblo, así es que pues mucha música, muchas bandas, muchos huicholes por aquí, de todo, está muy muy interesante, está bonita.
Oye, ¿todavía se usa por allá el palo encebado o ya no? Porque yo en mi colonia, por ejemplo, ya no hay, pero hace unos 20, 25 años todavía se usaba, y otros atractivos que tenían las ferias.
Bueno, aquí se acostumbra el palo encebado, pero para eso del 16 de septiembre, fíjate, como las fiestas de septiembre es cuando hacen el palo encebado, las carreras de burros y esa clase de juegos. Aquí en la feria, pues casi lo pues viene gente de que anda siguiendo las ferias, ¿verdad? Lo siguen los tiritos ahí al con los rifles de municiones. En mis tiempos eran de corcho algunos. No, ya ahora son de municiones. Lo clásico, pero sí, no, palo encebado, no, en esta, aquí no.
No se
como
usa
las mucho. Hacen en las calles del centro, entonces no hay muchos espacios. Aquí en Juchipila todavía, pues va a estar muy difícil que saquen la feria. Entonces, pues como el ayuntamiento le va bien vendiendo la vía pública, pues no la van a sacar. De ahí se hacen de un buen ingreso. Así es que, pues ahí está, sigue tradicional la cosa.
Entonces ya nos invitaste a los toros a degustar algo culinario por allá. Ahora, adelante con tu excelente comentario que estamos ya esperando, Ramón.
No, pues muchísimas gracias. Y como pues comentarles, cuando más difícil parecía, ya que el ciclismo mexicano tiene varios años de una desorganización por falta de buenos directivos o de directivos con capacidad, aparece una luz llamada Isaac del Toro, un chavalo lleno de talento para el ciclismo, con unas facultades para trepar grandes cuestas sin demeritar terrenos planos y llegadas pletóricas de emoción. Un joven que pedalea terrenos que son de los que más les gusta disfrutar a los aficionados, las altas montañas. Isaac del Toro gana la segunda etapa del Santos Tour Down en Australia y se instala en el liderato tanto de jóvenes como de la general. Termina en el tercer casillero de la general, siendo campeón de los jóvenes, y la quinta posición en la clasificación por puntos. Isaac queda a tan solo 11 segundos del campeón y a 2 del subcampeón. Isaac del Toro impone récord al ser el más joven en ganar una carrera profesional para América Latina con 20 años 51 días. Quien tenía ese récord era el colombiano Rigoberto Urán, con 20 años 134 días. Lo sigue Greg LeMond con 20 años 263 días. Luego viene Egan Bernal con 21 años 120 días. En octavo está Nairo Quintana de 22 años con 125 días. Y en noveno está Raúl Alcalá con 22 años 166 días. Amigos, muchos recordamos a Raúl Alcalá, Miguel Arroyo y a Pérez Cuapio. Pero antes de ellos, recordamos que en 1956 Magdaleno Cano quedó octavo en la Olimpiada. Y en 1972 en Alemania, Chucho Sarabia termina en la décima posición. Todo esto en ruta. México tiene mucha historia. Y pues hablando de historia, hoy les quiero platicar un bonito pasaje del ciclismo mexicano. Corría el año de 1952. todavía no arrancaba la caravana multicolor para disputar la quinta vuelta de México, cuando los nervios de los competidores se encontraban tensos. Ángel El Zapopan Romero, que ahora formaría parte del equipo México Verde, manifestaba a los periodistas momentos antes de que iniciara la prueba dónde estará defendiendo su calidad de campeón de la cuarta vuelta. Si jalamos parejo, esperemos que la victoria sea para nosotros. Mientras tanto, el jalisciense Federico Ángel Cabrera, que defenderá también los colores del equipo México Verde al lado de su paisano y amigo Ángel Zapopan Romero, y que llevarán de compañeros a los duros regiomontanos Juventino, El Borrao Cepeda y Julio Cepeda. Decía a los reporteros deportivos que hasta que comience la competencia se estaría en la posibilidad de poder saber quiénes son los mejores para cuidarlos. Tenemos esperanzas de triunfar. Esta selección mexicana, los cuatro mejores ciclistas del país, consagrados en el llamado equipo México Verde, llevarían como técnico al señor Alain Quirium. Significativa fue la presencia del presidente de México, licenciado Miguel Alemán Valdés, durante la despedida de la caravana pedalística en la residencia oficial de los jefes de Estado, Los Pinos. Antes de comenzar a la agotadora competencia, pronunció emotivo mensaje el organizador y patrocinador del evento, el coronel don José García Balseca. A usted, señor presidente Alemán, debe el pedalismo de México el mayor aliento y el más grande estímulo. Los comentaristas de la quinta vuelta de México recordaban que el año anterior, al comienzo de la cuarta vuelta, al correrse la primera etapa México-Toluca, eran muchos los nombres que se mencionaban como favoritos para ganarla. Entre otros, los extranjeros como Cabaná, Saúl Crispín, Óscar Mulero y Jorge Olivera. También Juventino El Borrao Cepeda, siempre ídolo de las multitudes. Después de correrse las 14 etapas de la titánica batalla de emociones intensas, eran otros nombres de los ciclistas famosos que tocaban el clarín de la victoria. El tapatío Ángel Zapopan Romero, el chamaco poblano Alfonso El Rabanito Díaz, Amando Martínez de Zacapu, Michoacán, a quien se conocía por el apodo del nombre de su tierra. Se preguntaba hoy el reportero si iría a ocurrir lo mismo en esta nueva edición de la Tour Continental. Amigos, la quinta vuelta de México se comenzó el 29 de noviembre de 1952, participando competidores de países extranjeros como Inglaterra, Ecuador, Venezuela, Francia, Chile, Guatemala y Costa Rica. Hubo dos escuadras representativas nacionales, la de México Verde, por la que corrían los jaliscienses Ángeles Zapopan Romero y Federico Ángel Cabrera, junto con los norteños Juventino Borrao Cepeda y Julio Cepeda, dirigidos, como ya les había mencionado, por el señor Alain Quirium, mientras que el equipo México Rojo lo formarían el Gato Serrano, los polleros Luis González Linares y el campeón de la tercera vuelta Ricardo García Peralta, del Estado de México, y el michoacano Amando Martínez. Por Jalisco iría José Moreira, Pedro Ruiz Solís, Carlos Viruete, el Colorín, José Guadalupe Amezcua, Salvador Rodríguez y Antonio González. Por fin se llegó la hora de las verdades. Arrancó la quinta vuelta y nos vamos, amigos, a la penúltima etapa, la 13, la Pachuca-Puebla. Ángel Zapopan portaba el suéter de líder. Transcurrida ahora hora y media de la salida desde Pachuca, de los 90 sobrevivientes de la quinta vuelta, cuando el potosino Felipe Liñán dio tremendo jalón con el propósito de irse escapado para cortar distancias con el poseedor del suéter oro García Balseca, Ángel Zapopan Romero. Entonces, el técnico de los tricolores, señor Alain Quirium, director del Zapopan, advirtió a tiempo que la amenaza, dándose rápidamente la voz de alarma para organizar una feroz persecución del temerario fugitivo. Amigos, no más, para no dejarlos a medias, les diré que el Zapopan, con el suéter de líder, les gana la etapa y otro día se coronaría por segunda ocasión consecutiva de la quinta vuelta a México. Muchos sabemos que el Zapopan ganó cuatro vueltas, pero muy pocos saben quién lo dirigió, quiénes fueron sus técnicos. Yo por casualidad me encontré algo muy importante y quise comentar en esta historia de esta manera, pero a donde quiero llegar es que sepan quién fue ese enorme técnico que condujo al Zapopan a su segundo triunfo de los cuatro que obtuvo. Y esto lo tomo de una entrevista que hiciera un gran promotor de ciclismo, el señor Orlando Horta, que realizada en el año de 1993, y dice así: hoy hablaremos de un gran hombre, un gran esposo y un gran técnico. Nació en Bretona, Francia, el 16 de agosto de 1896, Alain Quirion. Muy pequeño se fue a residir a Toulon, donde se hizo ciclista. Ahí permaneció de 1910 hasta 1914. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, donde estuvo como combatiente, fue en el año de 1924 cuando decidió viajar a México, contratado por la tienda comercial El Palacio de Hierro. Para esa época tenía su título de profesor de educación física. Su vocación por el ciclismo lo llevó a fundar el Club Automoto, donde militó como corredor, y sus triunfos más resonantes los consiguió en el Campeonato de Gran Fondo, la México, Puebla, México. El primero fue en el año de 1928, con tiempo de 9 horas, 12 minutos, con 30 segundos. Esta hazaña la repitió en 1929, y en esta ocasión hizo un tiempo de 8 horas, 58 minutos y 23 segundos. Para 1930 lo logra nuevamente, ganando así 3 años consecutivos esta difícil prueba. Este mérito solo fue igualado por el gran corredor mexicano Hilario Orozco. Su afición como corredor termina, pero comienza su trabajo como técnico y organizador, ya que para el año de 1934 fue presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. En este cargo estuvo poco tiempo, pues a él le gustaba más ser director técnico, cargo que ocupó varios años. La labor de Alain Quirion en el ciclismo mexicano fue muy clara y exitosa, primero con el Club Automoto y después con el Veloclub, de los cuales destacaron varios jóvenes ciclistas mexicanos, entre ellos Francisco el Camarón Lozano, Vicente Ortega, René Ferrat, Vicente Ordóñez, Sabino García, Rogelio Arbizu y muchos más. En el año de 1950 se hizo cargo de la Liga Interzonas, misma que reorganizó y llamó Liga Interclubes y que llegó a ser una de las más ordenadas y organizadas en el ciclismo mexicano. Alain Quirion, en 1952, como ya les platicaba al principio, fue el director técnico del equipo México A, el Verde, que ganó la vuelta con el Zapopan Romero. Alain fue técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo y condujo al primer equipo mexicano asistente al Campeonato del Mundo en Luxemburgo. En 1952 llevó al equipo mexicano a la Olimpiada de Helsinki en Finlandia, el cual estuvo integrado por los corredores Ricardo el Pollero García, Ángel el Zapopan Romero Llamas, Francisco el Camarón Lozano, Galdino Cruz, Julio Cepeda y Federico Ángel Cabrera. Alain Quirion, en el año de 1940, contrajo matrimonio con doña Gregoria Ferreira, procreando 4 hijos. El primero fue Alain, le siguió Gastón, Ivonne y Roberto. Ninguno de ellos tuvo afición para el ciclismo. En la entrevista de Orlando Horta, la señora Gregoria le hizo ver el dolor que le ocasionó la pérdida de su esposo. Pero lo que más sintió fue el no haber recibido ningún apoyo moral ni económico de las autoridades deportivas en este momento tan difícil para ella, ya que Alain Quirion entregó todos sus recursos al ciclismo y estaba en la pobreza. Platicó sobre la enfermedad de su esposo, que a partir de 1955, un padecimiento de origen canceroso obligó a Alain a retirarse de las actividades ciclísticas. El mal culminó con su muerte el 1 de julio de 1956, a los 60 años de edad. Pues Martín, esta es una historia para que vean que cómo ha venido evolucionando el ciclismo mexicano, donde tuvimos grandes momentos, inmensos momentos, después vendrían corredores grandes y teníamos ya muchos años de carestía, y a hoy este chamaco del Toro pues nos viene a revivir esas ilusiones y a saber que no nomás Colombia en América, sino que hoy ya la gente está volteando a México y está volteando todo. Ojalá con esto pues el ciclismo mexicano se organice y las autoridades volteen un poquito más a ver este bonito deporte del ciclismo, pues que le llaman el deporte del pueblo.
Es correcto. Oye, Isaac del Toro sigue sorprendiendo, ¿no?
Inmensamente, está realizando cosas grandes. Claro, pinta, para igualar a Raúl Alcalá, pues se requiere tiempo. Ojalá y este muchacho lo sigan llevando, que la gente le tenga paciencia. Los grandes ciclistas han tenido momentos malos, los tuvo Eddy Merckx, los tuvo Fausto Coppi, sus malos días. Este muchacho no está extenso de eso, puede tener sus altas, sus bajas, entonces hay que estar preparados. No creo que sea el momento ahorita todavía para echar las campanas a vuelo. Claro. Tenemos un afortunadamente el muchachito le debe todo a Dios, porque él es el que le regaló el don, ¿verdad? Habrá quien se cuelgue que yo lo hice, que yo lo entrené, que yo lo saqué. Bueno, yo le diría a esa persona que dice yo lo hice, a ver, a nosotros no lo va a lograr, no lo va a hacer. Son garbanzos, como dice el dicho, garbanzos de a libra, pero la está haciendo en plan excelentemente grande.
Perfecto, pues excelente el comentario de don Ramón García este domingo. Bueno, pausa comercial, antes le menciono que Tigres y Guadalajara están 0-0 al 35 de acción. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva en Radio Metrópoli, 37 minutos, Tigres y Chivas 0-0. Y bueno, vamos a hablar un poquito del tema internacional, enfocándonos en lo que pasó el día de hoy en ese juego del Betis contra el Barcelona. Ganó el Barcelona 4-2, pero lo que nos interesa es lo que ocurrió previo al partido. Ambientazo en el estadio del Betis, en el Benito Villamarín, donde se le realiza un homenaje de despedida a Andrés Guardado. La gente de pie, la gente coreando el cielito lindo. Y bueno, pues qué mejor que un buen amigo y parte de Cracks MX. Él es fundamental en ese portal de Cracks MX, que usted los puede seguir en YouTube y en varias redes sociales. Rubén Ortega, quien saludo con mucho gusto, para que nos hables un poquito, Rubén, ¿qué representa todo esto que está viviendo en este momento Andrés Guardado? ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la gente de Radio Metrópoli. Un placer estar aquí. A través de esta señal, ¿cómo va todo?
Así es, todo muy bien, mi estimado Rubén. Oye, pues es que tú estuviste por allá en el estadio de Betis hace unos meses, sabes lo que representa Guardado por allá, conoces el ambiente en España. ¿Cómo dimensionar lo que está pasando? O sea, yo lo coloco ya en este momento, había polémica y con los rojinegros, más con los rojinegros, como no viene para acá, todavía hay más polémica con ellos, pero Hugo Sánchez, Rafa Márquez, y yo meto ahí a Guardado. A ver, platícanos un poquito para que nos expliques lo que representa, lo que está viviendo Andrés Guardado.
Sí, Martín, ya lo mencionas, ¿no? Me parece que la carrera de Andrés Guardado es memorable, ¿no? Le pone hoy un cierre, un punto final a este paso por Europa. Imagínate, 17 temporadas por allá, vemos de repente futbolistas que duran 6 meses, un año, ¿no? Guardado duró 17 temporadas, casi 17 años jugando en el fútbol europeo, desde su traspaso en aquel 2007 ya lejano al Deportivo La Coruña. Y bueno, como bien dices, ¿no? Hoy le pone broche de oro en una ceremonia espectacular ahí en el Benito Villamarín, donde la gente se le entregó, ¿no?, al que fuera su capitán todavía esta temporada y la temporada anterior. Deja un hueco bastante grande, ¿no? A final de cuentas, la regularidad de Guardado ya no era la misma por el tema simple y sencillamente de la edad, ¿no? Vamos, pero por ejemplo, hace una semana jugó el partido completo y con nota muy alta. Es decir, no venía jugando cada semana, pero recuerden que en Europa las jornadas son de semana y de mitad de semana por competencias europeas, ¿no? Uh-huh. Y Copa del Rey, que ahí estaba también el Betis, estuvo en Europa League en la fase de grupos. Entonces me parece que Guardado va a llegar bien a León, llega con juego encima y bueno, insisto, el capitán se despide. Y más allá de eso, es el futbolista también extranjero con más partidos en la historia de la institución. Si bien el Betis no lo concebimos y no lo vemos como un club ganador de ligas, porque en España sabemos quiénes dominan este tema, ¿no?, de las ligas y demás. Es un equipo tradicional, es un equipo clásico, es un equipo de los populares, de los tradicionales, insisto, del fútbol español. Guardado por ahí ganó la Copa del Rey, entonces que es un logro para clubes como el Betis, uh-huh. Es un gran logro, ¿no?, a final de cuentas. Entonces me parece que se va como una leyenda de la institución. Ya usted, Radio Escucha, tú, Martín, lo podrán poner en el lugar que quiera, ¿no?, de futbolistas mexicanos en Europa, evidentemente por debajo de Hugo Márquez y quizá Javier Hernández, ¿no? Pero sí me parece que está en el top 5 quizá de mejores futbolistas en Europa. Y nada, ahora de regreso, ¿no?, a León, el próximo martes será presentado de manera oficial en un evento ahí, uh-huh, con abierto al público en el Nou Camp. Y bueno, se pone fin a 17 años, insisto, desde el Deportivo La Coruña, pasando al Valencia, Bayer Leverkusen, PSV y ahora el Betis, que por cierto, hay que recordar, digo, también Guardado ha salido con honores y por la puerta grande de todos los clubes. O sea, todos los clubes donde se fue, salvo quizá el Valencia y el Leverkusen que estuvo cedido, los otros tres lo despidieron como una de sus máximas figuras. Recordar los homenajes que le hacía el PSV en su momento. Entonces, sí, una carrera ejemplar de la de Guardado por Europa.
Es que por eso lo pongo yo en el tercero. Tú lo has mencionado ya, Rubén. O sea, Chicharito, mis respetos, más de 50 goles en el Manchester. Y ya. O sea, y ya. Claro, jugó en el Real Madrid, metió aquel gol histórico también en contra Atlético de Madrid que los lleva a una siguiente instancia en Champions. O sea, y fue campeón de un Mundial de Clubes. Pero y ya, o sea, y ve cómo cierra la carrera uno,
sí,
y ve cómo está cerrando la carrera.
Podríamos diferenciar también, hay un punto en la constancia. Para mí eso sería lo que diferencia a ambas partes.
También.
¿No? Por eso lo pongo, yo creo que empatado, vamos. ¿Por qué? Por la constancia de Andrés, me parece que es lo que equilibra la balanza, porque también Javier ganó dos Premier League, la final de la Champions, ¿no? Pero uh-huh, duró, vamos a decirlo como dicen ahora, la chaviza, duró muy poco el prime del Chicharito, ¿no?
Entonces, sí.
Y Guardado, bueno, lleva una constancia, insistimos, de 17 años. Recordar cuando descendió con el Deportivo La Coruña y él regresó al equipo a la primera, y digo él regresó porque fue nombrado el mejor futbolista de esa temporada en la segunda división de España. Regresó, sí, al equipo, claro, a la primera, y de ahí se fue al Valencia. Entonces, sí tuvo una carrera ahí, quizá le hizo falta jugar en algún equipo de mayor renombre, pero bueno, en Holanda lo hizo en el PSV y fue también dos veces campeón. Entonces, creo que es una gran carrera, de eso no queda la menor duda. Y lo mencionas bien, me parece que sí hay un poco de resentimiento de algunos aficionados del Atlas. Y me atrevo a decir de algunos, porque ayer tuvimos también la oportunidad de estar en Jalisco haciendo preguntas a la afición. Y hay algunos cuantos que todavía tienen la esperanza de que regrese, como en su momento lo hizo Rafa Márquez, recordarás, que fue a León y luego volvió al Atlas antes de un breve paso también en Italia. Pero yo lo veo más complicado porque la edad de Márquez era 3 o 4 años menor a la de Guardado en ese punto. Entonces me parece que pues vamos a ver a Guardado terminar su carrera con el León, e insisto, una carrera ejemplar, ¿no?
Así es, ya lo dijo el filósofo rojinegro Daniel Osorio, no se te olvide, la vida
da muchas ruedas.
Da muchas ruedas. Mi estimado Rubén, un placer platicar contigo como siempre, y bueno, teníamos que hacerlo porque seguramente tú debes ser el reportero tapatío que más conoce a Andrés Guardado.
Mira, es un honor que eso haya pasado. Ya tuve la oportunidad de entrevistarlo en 3 o 4 ocasiones, entonces
sí.
Es ponerle, insisto, el broche de oro a una gran carrera, lo que se vivió hoy en el estadio del Betis, ¿no?
Y el segundo es nuestro amigo Oscar Beltrán. ¡Gracias!
Seguramente. Un abrazo.
Abrazo, Rubén Ortega, de Cracks MX. Claro que sí, hablar un poquito de lo que es Andrés Guardado. Y bueno, antes de la pausa, aguántame la pausa, chicote. El Real Madrid logró vencer, papá logró vencer 3-2 al América, pero en un juego polémico, envuelto con un tanto de, caray, habrá polémica toda la semana con el tema del video arbitraje, ya le echan pimiento a algunas declaraciones, pero bueno, gana el Real Madrid 3-2 al Almería. Fecha 21 allá en la Liga de España. De hecho, el cuadro merengue remontó, pues perdió 2-0 y ganó con los tantos de Bellingham de penal, Vinicius Junior y Dani Carvajal. Ya en tiempo de compensación, el Almería, que no tuvo César Montes en el campo. El tapatío Andrés Guardado recibió un emotivo homenaje en el Estadio Benito Villamarín, como ya lo explicábamos. 4-2 perdió el Betis con el Barcelona. Los jugadores de ambos equipos le hicieron pasillo a Guardado. En Italia, duelo de mexicanos, fecha 21. el portero Guillermo Ochoa y el defensa Johan Vázquez jugaron todo el partido y el Génova le pegó al Salernitana 2-1. Se terminó la marca perfecta en la liga holandesa del PSV Eindhoven, queda en 17 triunfos en fila, fecha 18, y el PSV no pudo ganar con el Chucky Lozano de cambio, empató 1-1 con el Utrecht. En la liga inglesa, Liverpool se mantuvo una semana más de líder, 4-0 venció al Bournemouth, mientras que el West Ham, sin Edson Álvarez, empató 2-2 con el Sheffield United. Ahora sí, momento de ir a la pausa comercial y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso. Un saludote a Luis Nazario Ramírez. Dice, como siempre, excelente el comentario de don Ramón García. Tuve la fortuna de ver correr a Raúl Alcalá y de conocer personalmente a don Ángel Romero y a Guadalupe Amezcua. Saludos afectuosos. Mi estimado Luis, un abrazo para ti. Luis fue en su momento dirigente de Comude en Zapopan. Saludos a Luis Nazario. Bueno, vámonos con Salvador Pérez del Fierro. ¿Qué pasa con tu Cruz Azul, mi estimado Chavita?
Hola, hola Martín, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Radio Metrópoli. Pues básicamente un Cruz Azul que sigue las mismas, sí, que sigue las mismas, que no levanta a pesar del tiempo que se tuvo de pretemporada, adaptación, a pesar del tiempo de pretemporada, adaptación que tuvieron los refuerzos, prácticamente este Cruz Azul no levanta, y bueno, viene la jornada 3 y únicamente han sumado un punto.
Es correcto. Oye, no meten gol, no ha ganado el equipo de Cruz Azul, fecha número 2, y noto ya hay presión en Cruz Azul, apenas en la fecha 2, Chavita.
Mira, Martín, lo que pasa es que parece que hay un antes y un después de Juan Escobar, ¿sí? Parece que hay un antes y un después de lo del caso de Juan Escobar y que termine repercutiendo, sí, termine repercutiendo, porque las cosas parecía que podrían marchar de buena manera, sí, podrían marchar de buena manera para iniciar la temporada. Días antes se detona esta bomba lo de Juan Escobar y viene ese primer partido contra el Pachuca que lo pierde Cruz Azul, que termina en abucheos, que termina los gritos Escobar, que vuelan vasos de cerveza contra Martín Anselmi, sí, que vuelan vasos de cerveza contra Martín Anselmi. Hay que recordar que no hay tanta distancia entre la tribuna del Estadio Ciudad de los Deportes y las bancas, y bueno, terminan volando vasos de cerveza. Ahora esta falta de contundencia, que este Cruz Azul no levanta, y veremos qué es lo que pasa, sí, si decide mantener a Gabriel Fernández o decide darle la oportunidad a Ángel Sepúlveda, que al final de cuentas es quien anota el gol en el primer partido y se lo termina anulando, Martín.
Sí, ese Toro Fernández me parece que es novillo. Oye, ya para irnos, un pajarito me comentó que ya compraste boletos para los Toros. Lo leí en TV Notas, ¿es cierto?
Es correcto, ahí estaremos, Martín, ahí estaremos. Por ahí en el regreso de los Toros, el día 27 de febrero en la Plaza México, a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, días después en la despedida Pablo Hermoso en Mendoza, en esta reapertura de la Plaza de Toros después de 2 años, ¿sí?
Perfecto.
Que regresa los Toros aquí a la Ciudad de México, en medio de esa polémica, en medio de las críticas, por ahí manifestaciones fuera del Senado, manifestaciones afuera de Palacio. Entonces veremos cómo marcha la temporada en el regreso de los Toros a la arena, a la Plaza México.
Excelente. Un saludo para la Ciudad de México, Chavita Pérez, muy amable y gracias.
Un saludo, Martín, hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos pues del Cruz Azul que empató 0-0 con Juárez, arrancando la jornada. Puebla 1, Necaxa 2, Necaxa 2 triunfos consecutivos. San Luis le ganó 3-1 al equipo de Pumas de Universidad. El conjunto del Toluca le pegó 4-1 al Mazatlán. América 2-0 a Querétaro. Brevemente escuchemos lo que dijo el técnico Andrés Jardine. Los goles de Richard Sánchez, qué golazo, y de Julián Quiñones. Este es el técnico del equipo de las Águilas del América, André Jardine.
Acaba de salir campeón, creo que pasa prácticamente con todos los equipos cuando triunfan, cuando ganan un título. desperta el interés, ¿no?, de muchos equipos. Y bien, pero el club está muy ordenado en el sentido de que si salir cualquier jugador va a llegar otro muy similar, de una calidad muy similar, y cuanto a esto no, realmente no me preocupo.
Por acá Julio Ibáñez de TUDN. Preguntarte, André, me llamó la atención que Sebastián Cáceres no salió a la banca en el segundo tiempo, y la otra, Jonathan Dos Santos como central por algún tiempo, la verdad yo no lo recordaba, o nunca lo había visto jugando ahí.
Sí, Cáceres creo que fue un pisotón o algo en su tobillo y estaba con bastante dolor, ¿no? Pero también no quisimos arriscar. Y lo que acabó me permitiendo de hacer un cambio un poco más ofensivo, de traer Jonah para atrás, porque nos da mucha calidad en salida, ¿no? Tiene una percepción excelente del juego, viniendo detrás. Entrenamos en la pretemporada un par de veces en esta función, entonces ya está conocedor de cómo tiene que jugar allí.
Tú decías en una entrevista que te hicieron compañeros de diferentes medios de comunicación que querías hacer un equipo de época, de hecho lo venías diciendo también desde que acabó la final. Con estas situaciones de altas y bajas que puede haber, si le has pedido quizá a la directiva, está bien, se va a ir alguien, tráiganme a alguien del mismo nivel, pero le has pedido tiempos, porque el mercado cierra hasta el 31 y a mitad de febrero tú ya tienes Concachampions.
Bueno, ahí lo que decía un poquito André Jardine. Seguimos con el Atlas, que empató 0-0 con el equipo del Tijuana. ¿Qué le pasó a los rojinegros? No le pudieron ganar a Necaxa, no le pudieron ganar a los Xolos, dos de los peores equipos del torneo pasado. Xolos, la verdad, no juega nada, ¿eh? Ayer, horrible el equipo de Miguel Herrera. Escuchemos a Beñat San José, técnico rojinegro.
Quería saber si les informaron que el VAR no estaba funcionando al 100%, y si considera, sobre todo en el primer tiempo, que era cuando no funcionaba, si hoy fueron afectados por esta situación.
Bueno, buenas noches a todas y a todos aquí presentes. Sí, la verdad que el cuarto árbitro nos ha informado nada más empezar el partido, y desconozco cuáles han sido los motivos. Obviamente a todos nos sorprende, pero bueno, así ha sido, ¿no? No sé, en el vestidor me decían que había sido gol, pero bueno, nosotros siempre estaremos pensando que ha sido gol, ¿no? Pero tal vez con el VAR pues se hubiese delimitado todo más exacto y tal vez hubiesen pitado gol o no lo sé. Entonces, en ese sentido no sé responderles si con el VAR nos hubiesen beneficiado o no, pero bueno, sí tengo que decir que ahora la directiva en el vestuario me ha comentado que han solicitado una reunión al comité de árbitros para determinar un poquito los conceptos y decisiones que aplican y en qué están basados y en qué medida los ejecutan, ¿no?, las decisiones. Entonces, eso me ha comentado la directiva, que se van a reunir, que han pedido una reunión para hablar de eso, ¿no? Porque no solo eso, ha habido muchas cosas y bueno, para que sepan que el club me ha comentado eso.
Y ahí está el tema del equipo de los rojinegros del Atlas con este empate del día de ayer. La jornada continúa en este momento, ya lo saben, 0-0 también entre Tigres y Guadalajara. ¿Qué pasa en el Estadio Jalisco? Francisco Olvera, ¿cómo está? Regresamos contigo.
¿Sí?
Sí, adelante. ¿Qué pasa con el resultado parcial, mi estimado Paco? No, parece que no nos escucha. Bueno, entonces les platico nada más, 0-0 a punto de finalizar el partido, ¿eh? Tiempo de compensación ya, 0-0 todavía Leones Negros y el conjunto de Atlante en la Liga de Expansión MX, así las cosas. Y bueno, estamos prácticamente ya llegando al final de este espacio aquí en Radio Metrópolis, no sin antes pues agradecerle al señor Gerardo El Chicote Huerta. También agradecerle a Luz Balvaneda, que nos acompañó el día de hoy, a Roberto Álvarez, que estuvo en la primera parte de este programa. Soy Martín Navarro Vázquez, lo invito para que se mantenga aquí bien informado en Radio Metrópolis. Gracias, pásela muy bien.